era assim, tinha que ficar comigo, teria levado. Similar a aquellos que en edad media suponían que la tierra era plana, cuadrada, que no se movía. Recordemos nosotros que Galileo se atrevió a decir que era redonda y que se movía. Lo iban a quemar en vivo en la Inquisición. Tuvo que jurar poniendo la mano derecha sobre la Biblia. Y le dijeron, ¿jura usted que la tierra no es redonda? Y dije, no se mueve. Y juró, dijo, lo juro, pero se mueve. Así también pensar hoy en día nosotros, que habitantes solamente hay en la Tierra, que es el único mundo que tiene vida, es pensar con mente medieval, al estilo inquisitorial. No es eso inteligente. Nosotros debemos ser revolucionarios en el pensar.
Doctor Samael, aún veo, usted me hace reflexionar sobre algunas cuestiones que siempre me han inquietado. Se ha hablado de los grandes secretos que encierra la pirámide, la gran pirámide de Egipto. También Nostradamus habla sobre, en sus obras, sobre acontecimientos que han venido ocurriendo en la historia de la humanidad y que han sido destacados ya por ellos. ¿Es que la historia se repite o es que el hombre puede ver hacia el futuro?
Ciertamente la gran pirámide es tremenda. Todas las medidas de la gran pirámide son proféticas. Allí está profetizada con entera claridad la Segunda Guerra Mundial, que ya acaeció entre los años 1939 y 1945. También estuvo debidamente profetizada la Primera Guerra Mundial entre el 14 y el 18. Está profetizada la gran catástrofe que se acerca y que ya está, estamos a la puerta de la misma. Recordemos nosotros a los mayas, no son tan ignorantes como la gente los supone. Tuvieron conocimientos grandiosos de astronomía y los tienen todavía. Ellos están en estos precisos momentos aguardando el Catún 13. ¿A poco estuve precisamente entre ellos? Y estoy informado de lo que estoy diciendo directamente. Aguardan la gran catástrofe para el Catún 3. Los 13 Catunes mayores son maravillosos. Son una especie de ciclos históricos debidamente definidos. Los 13 Catunes anteriores se cumplieron con toda exactitud matemática. Y en estos precisos momentos ellos están preparando para el Catún 3, en el que se dice habrá una gran catástrofe que cambiará la fisonomía geológica de nuestro mundo Tierra en forma total y definitiva. Obviamente, de producirse tal catástrofe, pues tiene que venir el desastre para toda nuestra raza. Morirá la humanidad en su totalidad. Sin embargo, pienso que también un pequeño grupo puede salvarse. Siempre después de toda catástrofe hay sobrevivientes. ¿Qué no podría haber ahora? Sabemos que hay un mundo gigante, colosal, imponente, que viene rumbo hacia la Tierra. Y una órbita definida. Se trata de un mundo que pertenece a otro sistema solar. Quiero referirme en forma enfática al Sol, al sistema solar Pilar. Ese mundo colosal tiene en realidad de verdad una órbita tremenda. No. Cuando llegó al final de la época lemúrica, continente otrora situado en el océano Pacífico, el fuego de los volcanes entró en erupción y a través de 10.000 años de terremotos fue desapareciendo aquel gigantesco continente hasta que se acabó definitivamente. Fue cubierto por las aguas del Pacífico. Restos de Lemuria tenemos toda la Australia y la isla de Pascua, situada frente a Chile. Cuando llegó al final de la época Atlántida, se produjo la revolución de los ejes del mundo. Entonces los mares cambiaron de lecho y se tragaron a ese gran continente con toda su poderosa civilización. Ya viene nuevamente este mundo colosal. Obviamente que traerá una gran catástrofe. Se trata de Barnard primero, según los astrónomos. Ahora bien, lo que estoy afirmando no es a priori, tiene documentación. En nuestra institución tenemos en realidad de verdad un mapa cosmológico, trazado no por nosotros, sino por los observatorios de astronomía. Es de orden oficial. En él está dibujada lo que va a ser la gran catástrofe. El Cronos es un mundo 6 veces más grande que Júpiter, miles de veces más grande que la Tierra. Se dirige hacia la órbita de la Tierra. Cuando se encuentre ya a cierta distancia, incuestionablemente atraerá el fuego líquido que existe en el interior de nuestro mundo. Este último saltará hacia la superficie y habrán volcanes en erupción por todas partes y fuego líquido circulando. Total, se quemará toda la costa terrestre. Y en el máximo de acercamiento de Columbus, o Barnard primero, como se le llamara ahora en estos tiempos, se producirá otra revolución de los ejes de la Tierra semejante al de la Atlántida. Entonces los polos se convertirán en ecuador, el ecuador en polos. Los mares se desplazarán, los continentes actuales quedarán sumergidos bajo el fondo de los océanos. Total, viene el fin de la raza aria. No hay duda de que más tarde surgirán nuevos continentes del fondo de los mares. Tampoco pienso que toda la humanidad tiene que terminar. Obviamente debe haber sobrevivientes. Y los habrá. Habrá un pequeño grupo de sobrevivientes que servirán de núcleo para la futura gran raza que habrá en el mundo. Pero piensen ustedes que viene una gran catástrofe y que son los mismos observatorios de astronomía quienes han dibujado el mapa de la catástrofe. Es oficial la cuestión. Si no se le ha dado publicidad en todos los países de la Tierra, se debe a la censura de muchos gobiernos que no quieren en modo alguno que los observatorios causen psicosis colectiva. Pero el asunto es de orden oficial. Los mayas lo saben. Estuve entre ellos. Le preguntaba a un anciano maya, ¿tu hijo verá esto? Respuesta, mi hijo no lo verá. ¿Tu nieto lo verá? Sí, mi nieto sí lo verá. Los mayas son sabios, en el sentido más completo de la palabra. Quienes se atrevan a decir que los mayas son ignorantes, se ve que desconocen completamente la antropología.
Bueno, pues yo le iba a preguntar más o menos una fecha planteada en esos términos, pero pues ya ayuda usted a respuesta. Pasando a otro tema, quisiera que nos ilustrara, doctor Raúl Beor, respecto a una ley llamada Soliomensis. ¿Es el nombre correcto, doctor?
Correcto. El Soliomensis es una ley muy interesante. Sucede que cerca a nuestro sistema solar de Ors. Existe el Sol Baleotu, es otro sistema vecino. De cuando en cuando el sistema del Sol Baleotu se acerca a nuestro sistema solar de Ors. Entonces este sistema se defiende, por decirlo así, eléctricamente, y aumenta la tensión eléctrica en todo el sistema y también en nuestro mundo, es claro. Y como consecuencia o corolario se produce un estado de psicosis y nerviosismo extremo en toda la humanidad. Es una especie, digamos, de alteración electrobiológica en todas las especies vivientes. Y miren, las grandes revoluciones de sangre y aguardiente. Los pueblos se levantan contra los gobiernos y hay por donde quiera desastres. Recordemos la revolución francesa, que debió a un solio onense. El pueblo se levantó entonces contra Luis XVI y la guillotina dio buena cuenta de todos los nobles de París. Fue horroroso aquello. Recordemos la revolución de 1917 en Rusia. Fue el producto de otro solio orense. Ya ciertos sabios gnósticos aguardaban ese solio orense y sabían lo que iba a suceder en Rusia en 1917. Cayó la cabeza del zar Nicolás de Rusia. Los bolcheviques se levantaron pues contra el zar. Vino la gran revolución. Esos olionencios siempre han sido terribles. En Egipto hubo otros. Los olionencios de esos. El faraón y toda su familia fueron muertos. Se les traspasó con cables de acero, de forma tal que se formó un collar macabro. Todos los cuerpos atravesados con un cable de acero. Fueron lanzados después al Nilo. Mucho se ha hablado sobre las dinastías del antiguo Egipto de los faraones, pero muy poco se ha hablado en realidad de verdad desde el punto de vista histórico de lo sucedido entre dinastía y dinastía. Un solionensis de esos, para poder erigir nuevo gobernante, se dijo que el que pudiera poner sobre un determinado vaso de alabastro el mayor número de ojos de nobles, ese sería faraón. No hay duda de que se cometieron crímenes horribles. Piensen ustedes lo que eso significa. Cada vez que un solionensis, pues, llega a nuestro mundo, se producen acontecimientos de esa clase. Esa es la ley del solio orense. Es una presión eléctrica que indubitablemente produce alteración en los nervios de la humanidad. Los desórdenes electrobiológicos son terribles.
También dentro de la historia de la humanidad ha habido casos de hombres que se dice que son hombres excepcionales. Me refiero a los mutantes. ¿Qué es lo que nos podría usted ilustrar, doctor?
Sí, hay mutantes. Uno podría transformarse en mutante si en realidad de verdad disolviera el ego, el yo. Porque indubitablemente el yo no es una fuente de bendiciones, sino más bien de desastres. El yo es un manojo de pasiones, odios, rencias, rencores, lujuria, alcohol, etc. Si no lograra eliminar el ego, el yo, solo quedaría en uno el ser. Y el ser en sí mismo es el ser. Y la razón de ser del ser es el mismo ser. Cuando el ser queda en un ego así eliminado, reina entonces la plenitud en nosotros. Los mutantes son individuos sagrados en el sentido más completo de la palabra. Individuos que lograron eliminar el ego, el yo. individuos transformados. Es posible eso, y nosotros tenemos métodos y sistemas mediante los cuales podemos disolver el yo psicológico.
Es decir, uno se podría transformar en un mutante, en una persona con mayor conocimiento, con mayores experiencias, con mayores vivencias.
Así es. Uno puede transformarse en un mutante si así lo desea. El todo está conocer, pues, el sistema, el método. Y nosotros, en nuestra institución, lo tenemos.
¿Podría usted darnos algunos nombres que usted piense que han llegado a ese estado ideal de mutante?
Todo, con el mayor placer. Tenemos nosotros el Conde San Germán, que menciona en la historia. Y aunque ustedes no lo crean, porque yo sé que no lo van a creer, por anticipado lo sé, existió durante los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX en Europa. Se mueven las cortes de todos los reyes. Es amigo de María Antonieta. Es amigo de Luis XV. Figura en todas las cortes de esos tiempos. En Austria se le conoce como Príncipe Rakoczy, etc. Se trata de un mutante. Si yo les dijera a ustedes que el Conde San Germán está vivo, estoy seguro que lo único que podría aguardar sería, pues, una sonrisa escéptica. ¿Y qué más? Y con razón, porque ustedes naturalmente no han estudiado jamás la ciencia de los mutantes. Eso es obvio. Pero para quienes hemos hecho algún tipo de investigación en ese sentido, sabemos que es posible. Hasta ahora la humanidad solamente ha tenido acceso a la ciencia oficial. Y la ciencia oficial no es toda la ciencia del universo. No creo que ustedes pensarían que la universidad puede controlar todos los conocimientos universales. Creo que la universidad nos da una técnica para ganarnos la vida, pero en modo alguno podría controlar toda la ciencia del cosmos infinito. Y pues hay una diferencia entre la ciencia oficial y la ciencia pura. Tenemos que reconocer nosotros que la ciencia oficial es la suma total de todas las teorías aprobadas en nuestro tiempo. Esas teorías cambian constantemente. Hoy puede estar de moda una teoría, mañana otra. Cambian tanto como las modas de las mujeres. Pero ciencia pura es algo muy diferente. Para entrar en el anfiteatro de la ciencia pura, se necesita haber abierto la mente interior. No hay duda de que un mutante ha abierto la mente interior, que por lo mismo puede entrar en el anfiteatro de la ciencia pura y manejar la vida. Los científicos no saben manejar vida. Conocen la mecánica de los fenómenos. Han estudiado y analizado la célula, el fondo vital de la célula viva. Pero ¿qué saben ellos, por ejemplo, sobre el origen real de la vida? Teorías, y nada más que teorías, porque no pueden demostrar cuál es el origen de la vida. Uno puede tener una teoría y otro otra, pero nadie puede demostrar realmente lo que es el origen de la vida. Si pueden manejar la mecánica de la célula viva, pero no saben manejar en realidad, de verdad, el fondo vital. Para manejar el fondo vital hay que conocer en realidad, de verdad, la ciencia pura. Y la ciencia pura no la puede conocer sino aquel que ha abierto la mente interior. quien ha abierto la mente interior, sí, entra en el anfiteatro de la ciencia cósmica, se convierte de verdad en un sabio del sentido más trascendental de la palabra. La verdad que empecemos por dividirlos en dos clases de gente. Los que conocen la ciencia oficial y los que han ingresado al anfiteatro de la ciencia cósmica. Son dos tipos de sabios. Los que están en la ciencia oficial común y corriente jamás creerían en aquellos que están en el anfiteatro de la ciencia cósmica. Nunca lo aceptarían. ¿Por qué? Porque está más allá de sus capacidades. Para penetrar en el anfiteatro de la ciencia cósmica, repito, hay que abrir la mente interior. Existen tres mentes. La primera la podríamos denominar la mente sensual. Esta elabora sus conceptos de contenido con las percepciones sensoriales externas. Nada puede saber sobre lo real. Nada. La segunda es la mente intermedia. En ella están depositadas las creencias. Un hombre puede darse el lujo de creer en todo lo que quiera, pero eso no lo transforma. Alguien podría creer que existe el sol. Y alguien podría creer que no existe. Pero para el sol sería indiferente si creyeran o no creyeran en él. Las gentes que tienen desarrollada la mente intermedia, nada saben de lo real, solamente creen y se esfuerzan. La mente interior es algo más importante. Quien abre la mente interior, de hecho, tiene percepción directa de lo real. La mente interior es cognición de lo fundamental, conocimiento directo de eso que verdaderamente es lo real. Solo abriendo la mente interior podemos nosotros entrar en el anfiteatro de la ciencia cósmica. Antes no es posible. Por eso, si yo les digo a ustedes que el Conde San Germán vive en las épocas actuales, si tengo el valor de declararlo, estoy también absolutamente seguro que eso no lo creerá jamás nadie. ¿Por qué? Porque nadie ha abierto la mente interior. Pero quienes la han abierto saben que sí existe el Conde San Germán.
¿Podría decirnos el nombre actual? ¿Quién es actualmente?
Testimonios hay uno, y muy serio. Se trata de Giovanni Papini, el niño consentido del Vaticano, que entre paréntesis fuera excomulgado por haber escrito su libro El Diablo. Él da testimonio en Goa sobre el Conde San Germán. Y Giovanni Papini es un escritor muy serio. Tiene una pluma de oro. Viajaba él por el mar Índico por el año 1939. Recién había empezado la Segunda Guerra Mundial. Y sobre la cubierta vio a un personaje verdaderamente enigmático. Resolvió abordarlo. El hombre se manifestó accesible. Logró su amistad. No tuvo inconveniente alguna en mostrarle sus papeles de identificación. Se trataba del Conde San Germán. Regresaba de Europa. Se había entrevistado con los hombres de Estado. Había tratado de aconsejarles para que no cometieran el error de lanzarse a la guerra. Como quiera que los encontró tan empeñados en la dura batalla, no le quedó más remedio que regresarse al Asia. En Calcuta, donde se detuvo el barco, el Conde San Germán saltó a tierra. Allí le recibieron un grupo de venerables ancianos, lamas tibetanos que habían venido por él. Con ellos se fue. Manifestó el Conde San Germán a Giovanni Papini que él regresaría nuevamente al mundo occidental en el año de 1999, y ahora marcharía hacia su santuario del Tíbet. que hay el caso de un mutante. Los mutantes existen, aunque la gente no lo crea. Así que les diría a ustedes como Galileo, Pursemut, Semut.
Doctor Samael, aún veo que... ¿Por qué la fecha trascendental de 1999 se ha hecho tanto énfasis? Usted acaba de mencionarlo con el conde de Saint-Germain. Nostradamus también lo cita como una época, una fecha que va a ser trascendental para la historia de la humanidad. ¿Qué nos podría usted decir al respecto?
Ciertamente es una fecha bastante discutida. Nostradamus pone 1999 como el año de la gran catástrofe. Asegura que un reino terrible, dice, asaltará a París desde el cielo. Se refiere en sus cuartillas indudablemente al planeta Ercolum. Y en cuanto al término París, este es profundamente simbólico. Propiamente está haciendo alusión, pues, al planeta Tierra en general. Pues el lenguaje de los Nostradamus es así, alegórico. Se dice que la Tierra parecerá haber sido sacada de su órbita en ese año. Que habrá una gran oscuridad. Indudablemente se trata de un eclipse. Obviamente al colocarse el cólubo entre el Sol y la Tierra, tiene que producirse un eclipse. Y todo el mundo, todos los estudiantes, aquellos que han leído alguna vez las centurias, aguardan esa fecha. Sin embargo, los mayas afirman que solo hasta el 14-13 vendrá esa catástrofe. Y los mayas colocan esa catástrofe por el año 2043. De manera que hay dos conceptos en eso. El uno es el de Miguel de Nostradamus, gran astrólogo y médico. Y el otro es el de los mayas de Yucatán. Yo francamente creo que el acontecimiento puede acaecer en el Catún 13, en este estoy con los mayas.
Cambiando un poquito de tema, doctor, ¿qué nos podría usted decir para el público radioescucha acerca del karma?
Bueno, karma es una palabra que significa causa y efecto. Toda causa produce su efecto. Y todo efecto puede producirse en causa, puede convertirse en causa. Esa es la palabra karma. Ley de acción y consecuencia. Obviamente, una mala acción tendrá una mala consecuencia. Y una buena acción tendrá una buena consecuencia. Así es como trabaja la ley del karma. Cada uno de nosotros es artífice de su propio destino. Cada uno de nosotros crea su propio destino. Es un creador de su destino. Si nosotros sabemos aprovechar bien el presente, hasta el máximo, trabajando rectamente, obviamente crearemos un buen karma, un buen destino. Tendremos un futuro maravilloso. Pero si nosotros no sabemos aprovechar la vida distante, distante, podremos originar un karma desastroso. Un hombre que sabe vivir rectamente de momento en momento, que aprovecha cada segundo de su vida para trabajar en favor de la humanidad y para transformarse psicológicamente, es un hombre de porvenir, es un hombre que puede crearse un futuro maravilloso.
En busca de la verdad trascendental, siempre se han creado, en la historia de la humanidad lo hemos visto muchas veces, grupos o asociaciones que han trabajado con carácter secreto. Podríamos referirnos a los esenios, a los cátaros, a los fenicios, a los masones. ¿Qué tendrían todos estos grupos de relación con la asociación gnóstica que usted representa, doctor?
Bueno, la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales, Asociación Civil, respeta todas las escuelas, organizaciones, sectas, órdenes, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos muy bien que si no se trabaja con los tres factores de la revolución de la conciencia, no se llega a ninguna conclusión lógica. Quiero referirme en forma enfática a esos tres aspectos que son nacer, morir, sacrificarse por la humanidad. Nacer, es necesario crear al hombre dentro de nosotros mismos, porque el hombre actual es un hombre no logrado todavía. Estoy de acuerdo con lo que cierto profesor universitario dijo en México. Nosotros, afirmó, somos tan solo mamíferos racionales. Me parece que está correcta esa definición. Lo interesante sería ahora crear al hombre dentro de sí mismo. Esto es posible aprendiendo a transmutar las expresiones sexuales. Porque es por medio del sexo como nosotros nos reproducimos. Somos hijos del sexo, somos hijos de un hombre y de una mujer. Si aprendemos nosotros a transmutar la libido sexual, tal como nos enseña Sigmund Freud en su psicoanálisis, es posible entonces crear dentro de nosotros hijos al hombre. Federico Nietzsche nos habla del superhombre, pero cometió un error muy grave, se olvidó del hombre. Hay que crear primero al hombre antes de pensar en el superhombre.